Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en directo con todos ustedes un día más en COPE de la Costa y en Costa Viva, cuando pasan 30 minutos de las 12 del mediodía y tenemos en el termómetro 17 grados y medio, mucha nube y algún claro. Y esta tarde se esperan lluvias. En un ratito lo vemos. En esta jornada de hoy, día 9 de noviembre, lunes, estamos pendientes, como cada jornada, de la situación de coronavirus y también como tantas otras jornadas, de la situación de Alcoa. Porque se espera algún tipo de anuncio de intervención por parte del comité de empresa de la fábrica de aluminio Mariñana para explicar, bueno, pues en qué situación se encuentran en estos momentos. Una comparecencia que estaba prevista, que probablemente se está llevando a cabo en estos mismos momentos en el interior de la fábrica, en los locales del comité de empresa. Así que estamos muy pendientes de aquello que salga de ahí, de cuanto digan, porque además afirmaban que habría alguna sorpresa. A ver si hay suerte y es una sorpresa positiva. Así que coronavirus y Alcoa, como en los últimos meses, centran nuestra actualidad, además de muchos otros temas. Hacemos un repaso por todos ellos, primero en forma de titulares y luego los vamos desarrollando a lo largo de este espacio que es el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. Y por cierto, estamos muy pendientes y muy preocupados y solidarizados con todo lo que es el sector de la hostelería, por supuesto, al igual que muchas otras personas que se convocaron o se solidarizaron con ellos este fin de semana en esas manifestaciones y protestas que se han venido realizando a las puertas de los ayuntamientos. Están atravesando unos momentos muy delicados. En nuestra comarca hay dos ayuntamientos que tienen su hostelería con momentos más delicados. Estamos hablando de Viveiro y de Burela, y los demás están intentando reinventarse y sobrevivir del modo en que sea posible. Es uno de los sectores que más está padeciendo la crisis del coronavirus, sin que haya en principio una demostración sanitaria razonable, una lógica entre el número de casos de coronavirus que se han dado en la hostelería con el incremento de casos de coronavirus en los ayuntamientos o en el resto del Estado español. Es una situación que a ellos les parece muy injusta y que probablemente lo sea, y que está afectando a uno de los puntales de lo que es la economía de nuestro país, y al fin y al cabo, porque también el turismo y la hostelería, que están pues ayudando a que se mueva el carro y a que se mueva la maquinaria en nuestro país, están resultando muy afectados. Si a esto lo unimos lo de la industria en nuestra zona, la Mariña Lucense, pues es como que dan ganas de apagar y darse media vuelta. Bueno, les habla Juana Carrera, estamos hasta las 2 de la tarde, recuerden, a la 1 del mediodía, un alto en el camino, y luego retomamos a la 1:20. Vamos con ese repasito en titulares. En las últimas horas lamentamos el fallecimiento de dos personas más a causa del coronavirus en nuestra comarca. En la Mariña Lucense eran dos mujeres de 92 y 89 años de edad, usuarias de la residencia de San Ciprián, que estaban ingresadas en el hospital La Mariña. Desde el inicio de la pandemia se han contabilizado como víctimas de coronavirus, que probablemente ya sabemos haya más, 104 personas en la provincia de Lugo. Según el último balance de hoy, 17 hospitalizados en Burela. En la residencia de mayores de Cervo hay medio centenar de personas contagiadas aproximadamente. En los centros educativos una treintena también, más o menos. Ya saben que esto de vez en cuando fluctúa. Afortunadamente no ha sido necesario por ahora cerrar ningún centro educativo, así alguna aula de alguna escuela infantil, pero muy, muy escasas, muy esporádicas. En principio el coronavirus parece que está un poquito a raya en los centros educativos, que es donde nos preocupaba mucho que entrara. Luego lo de las protestas de los hosteleros, ya lo saben, el sábado se celebraron por toda Galicia numerosas concentraciones, protestas. Argumentan que ellos también tienen que trabajar para vivir, para poder pagar los recibos, y además, pues en algunas de esas protestas había también trabajadores de Alcoa que fueron allí para demostrar su solidaridad. Y es cierto que está bien que hayan ido y que es hasta un deber que hayan ido, como incluso lo decían en uno de los comunicados del comité de empresa, porque la comarca y los hosteleros se han volcado con ellos y ellos también tienen que dar a cambio. Ellos también tienen que demostrar que están apoyando a los hosteleros. Es el momento del toma y daca. Bueno, pues eso. Y en Viveiro, más control policial, claro, y también en Burela, para que la gente pues haga las cosas que tiene que hacer, que nos cuestan a todos, y lo entendemos, durante un mes de restricciones. Por ejemplo, la policía local de Viveiro ha reforzado sus servicios, están fijándose sobre todo Pues en la circulación, tanto de vehículos como de personas. Limitaciones, limitaciones horarias, limitaciones por grupos, el uso de la mascarilla, cierre de los establecimientos de hostelería y restauración. Recuerda, en Viveiro o en Burela solamente pueden estar abiertos para dar comida para llevar o cafés para llevar o lo que sea, pero nada de tomarse nada ahí. Luego vigilaban también el transporte público, vida social, comunitaria en general, los espacios públicos. Hay mucho más control en Viveiro y en Burela estos días. Y entre tanto, el resto de los ayuntamientos de la Mariña, pues no están mal de todo. No estamos mal, y si nos comparamos con otros, estamos para tirar cohetes, no sé, que se nos olvide cuidarnos, pero estamos para sentirnos relajados, un poquito tranquilos. En estos momentos hay tres municipios en alerta roja, según la actualización del Sergas de hoy, ¿eh? Alerta roja es la alerta 3. Son Viveiro y Burela, que ya sabes que tiene sus limitaciones especiales, y Cervo, donde ya sabemos que los casos que se han dado están concentrados en esa residencia de mayores. Y luego tenemos en alerta amarilla, con entre 7 y 14 casos Foz y también Valadouro. Xove ya ha salido de esa alerta amarilla que tenía estos días de atrás, con lo cual en estos momentos en la Mariña Lucense podríamos decir que tenemos más o menos a raya el coronavirus, sin dormirnos y sin grandes alegrías, para seguir vigilando, pero podemos estar un poquito más tranquilos que en otros lugares. La alcaldesa de Barreiros confirmaba el otro día un positivo en el servicio de ayuda en el hogar, pero que no generó ningún contagio, al menos según las pruebas PCR que se realizaron inmediatamente, de forma rápida, para intentar atajarlo si era necesario. No salió ninguna persona positiva, con lo cual esta persona que dio positivo, que trabaja en el servicio de ayuda en el hogar, se encuentra bien, en cuarentena, en su domicilio y asintomática, no tiene problemas, pero afortunadamente no ha habido contagio ahí. Se ha parado. Al menos hasta el día de hoy. Ya saben, todo es susceptible de cambiar de un segundo a otro. Luego, en el municipio de Barreiros también les hablaremos del agua, porque todavía, bueno, no se recomienda beber el agua del grifo en las zonas de San Miguel o de Reinante, porque todavía no tienen los resultados de los análisis del posible vertido del otro día. Se derivó, de todos modos, el agua a la zona del depósito de Celeiro. Y están realizándose los análisis y buscando las posibles culpabilidades, ¿no? Buscando quién ha sido el culpable de que haya llegado algún tipo de vertido al depósito de la Barranca, aunque por el momento está bastante complicado. Están en ello las autoridades medioambientales. Hablaremos de otros temas a lo largo de este día de hoy. Por ejemplo, en Asturias, Salud inicia hoy la segunda fase del estudio de seroprevalencia de coronavirus. Quieren ver cómo está el tema de la inmunidad en la población, así que cualquiera de ustedes les pueden citar, les pueden llamar de su centro de salud para realizarse una de estas pruebas serológicas. Esto consiste en una encuesta epidemiológica y también un test de anticuerpos. Se van a tomar las muestras entre el 16 y el 27 de noviembre, y las autoridades sanitarias piden la colaboración de todas las personas que participaron en alguna de las rondas anteriores para poder conseguir los objetivos marcados en esta nueva fase del estudio. Estudio de seroprevalencia que arranca en esta jornada de hoy y durante las próximas semanas en Asturias. Hablaremos de esto y de muchos otros temas. Quédate con nosotros, tenemos mucho por analizar. También, por cierto, en el municipio de Foz, el Partido Popular, que insta al alcalde a que busque una solución con los propietarios del edificio del asilo, del antiguo asilo, para conservarlo. Es un edificio precioso, es una pena que se eche a perder. Y lleva dos años sin uso, está deteriorándose. Es una pena, es una joya de edificio. Desde el Partido Popular indica, bueno, lo llevaron al último pleno, que tendrían que intentar encontrar algún acuerdo. Y lamentan que desde el equipo de gobierno más o menos vinieron a decir que era un edificio privado y que, bueno, que no iba con ellos. Pero señala el portavoz del PP, Javier Castiñeira, que mientras ellos estaban en el ayuntamiento siempre intentaron estar más o menos de la mano con los propietarios de ese edificio. Hablaremos de esto y demás, ¿eh? Quédate por ahí hasta las 2 de la tarde, 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ahora tenemos bastante nube, algún claro en la zona de Ribadeo. Es cierto que se ve algo de azul el cielo, pero se esperan precipitaciones a partir de la tarde. El viento es débil y del suroeste. La temperatura, podríamos llegar a los 19, en estos momentos tenemos casi 18 en Ribadeo. ¿Qué tenemos mañana, martes 10 de noviembre? Los cielos con nubes y claros por la mañana y despejados por la tarde. Vientos nuevamente del sur, suroeste y débiles. Y las temperaturas mañana muy parecidas a las de hoy, aunque las bajas un poquito más bajas. Las mínimas más bajas. 10 grados de mínima nos dan y 19 grados de máxima. Recuerda, esta tarde un poquito de lluvia, para mañana en principio no.
En Restaurante El Álamo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Todos los jueves, pote asturiano. Los viernes noche, menú especial cachopo. Dos aperitivos, cachopo de ternera con cecina y queso, patatas y verduras, arroz con leche y café por solo 19 euros. Los domingos, degustación de callos a la hora del vermut. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Echamos un vistazo también a cómo se circula por nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Por las vías de la Mariña Lucense, del occidente Astur, bien, sin problema, hay un poco de niebla. En la autovía del Cantábrico ya estamos acostumbrados, la circulación con un poquito de restricciones, pero cortada por el momento no está, ¿eh?
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
41 minutos pasan de las 12 del mediodía, o lo que es lo mismo, que nos faltan 19 minutos para la una, y vamos a saber en qué día vivimos. Bueno, lo llevan diciendo a lo largo de todo el día en COPE, nuestros compañeros Herrera y compañía, así que más o menos ya sabemos que es la patrona de Madrid y el día de la Almudena, pero Baruch seguro que nos informa de mucho más.
El santoral cristiano celebra hoy, 9 de noviembre, la festividad de Nuestra Señora de la Almudena, advocación de la Virgen María y patrona de la ciudad y archidiócesis de Madrid. En la capital de España hay varias personas célebres que llevan o han llevado este nombre, como las escritoras Almudena Grandes y Almudena de Arteaga, la periodista y corresponsal de Televisión Española Almudena Ariza, la arqueóloga Almudena Hernando o la cineasta Almudena Carracedo. En otros lugares de España hemos tenido a otras almudenas, como la toledana Almudena Fontecha, sindicalista de UGT y gran impulsora de políticas de igualdad en el seno de las entidades sindicales, y a una vasca, la deportista vitoriana Almudena Cid, única gimnasta rítmica de la historia que participó en 4 finales olímpicas: Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008.
Fardas, ¿te gusta fardar de eso o no?
No, para nada. Lo que pasa es que es lo que mola más decir, ¿no? De mi carrera, creo. Sí. Pero bueno, yo destacaría sobre todo la constancia en la élite, el no haber tirado la toalla en muchos momentos y el haber sido pues pionera en demostrar que las mujeres tenemos un hueco, claro, en este deporte, ¿no? Y no solo las niñas, que era lo que antes pues todo el mundo conocía, ¿no? Las niñas pequeñitas, delgaditas, y ahora pues mujeres con pecho, con sus curvas.
¡Ole ahí!
¡Ole ahí!
Pues claro que sí, pero hoy tenemos que cerrar con música, en concreto con un chotis, para celebrar a la patrona de madrileños y madrileñas. ¡Feliz 9 de noviembre!
Madrid, 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 pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios, la cuna del requiebro y del chotis. En México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid.
Ele, pues ahí está. Ya tenemos la patrona de Madrid, Nuestra Señora de la Almudena, 9 de noviembre. Y felicidades para todo el mundo que esté hoy de celebración. 16 minutos para la 1 del mediodía. Alto en el camino, te vamos hablando de esos temas que marcan la actualidad hoy.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Viveiro, Restaurante Fumeiro, Mondoñedo, Viñoteca o Petisco, Barreiros, Restaurante Arribeira. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca. Con el patrocinio de Ortegal Oil.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
A Federación de Comercio Amariña, sempre a caronda hostalería local.
Adianta o horario das túas ceas ou encarga para levar.
A FECAM, sempre a carondo comercio local.
Adianta as túas compras de Nadal e fainas no comercio da Amariña.
Todos temos un reto comarcal, xuntos mellor.
É unha mensaxe da FECAM. Colaboran Mancomunidade da Amariña, Deputación de Lugo e Xunta de Galicia.
14 minutos para la una del mediodía. De eso vamos a hablar, del reto comarcal y también de la hostelería, que mal lo están pasando, qué difícil les está resultando todo, porque además de todos los gastos que tienen, evidentemente ellos tienen pues sus gastos de alquileres de locales o personal, que si la parte que les corresponde a los ERTEs, los impuestos, y cuando compran el producto de turno y luego no le pueden dar salida porque van a uno y le cierran y se encuentra con un montón de producto y ya si es fresco pues se imagina. Y además luego tienen que pagar a los distribuidores, luego los distribuidores también se ven afectados y toda la cadena de alimentación. El tema es muy complejo, muy complicado. Y en fin, se están articulando ayudas, evidentemente. Y por ejemplo, en esta jornada de hoy, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, Cheche Real, que fue el que dijo que no hay una correlación entre el número de casos que se detectan en la hostelería y estas medidas tan restrictivas para con nosotros. Bueno, pues Cheche Real ha expresado hoy su satisfacción por el resultado de la reunión en la que ha participado esta misma mañana con la Xunta y el clúster de turismo para concretar ayudas que va a recibir este sector para paliar la crisis. Real ha precisado que habrá ayudas para toda la hostelería porque es el sector más afectado desde el punto de vista económico por estas restricciones de decreto. Ya saben ustedes que bueno, cuando de repente algo no funciona, es la hostelería. Y además, ayudas para la nocturna. Ayudas que estiman entre los 5.000 y los 7.000 euros por cada establecimiento, que lleva más de un mes cerrado. Y señala que en principio expresan una satisfacción porque han llegado a un acuerdo, pero tienen que esperar a que sean publicadas en el Diario Oficial de Galicia. Sobre este asunto y sobre lo que podemos hacer nosotros para ayudar al sector de la hostelería, pues nos plantean ese reto comarcal del que habla José Carlos Paleo, que es el presidente de la Federación de Comercio de la Mariña, y que señala que bueno, pues que adelantemos los horarios de las cenas, que salgamos un poquito ahí a tomar algo y a apoyarles porque lo están pasando muy mal. Escuchamos a Paleo.
Hacer o que se pode, en ese sentido é o que promovemos, non? Hai que pensar que nos as actuacións das grandes plataformas que nos aplastan con publicidade, con compras diarias, ou que invirten estas grandes plataformas en, de alguma maneira, en informática para equilizar o pequeno comercio e facelo desaparecer, non? Entonces temos que darnos cuenta nosotros a nivel individual do que temos que facer, do que se nos dan encima se non facemos as ou tomamos as decisións correctas co reto comarcal, que eu chamo un reto comarcal que é defender a comarca non só de forma individual localista, non, senón é unha forma de vivir todos xuntos. Eso temos lo que defender, non? O sea, en este sentido, pois pues, muchísimas decisións son exclusivamente individuales, non? A maioría das decisións son individuales. Temos os mínimos cobertos cos nosos veciños.
La maioría das decisiones son individuales. Podemos salir, apostar por comprar en el comercio de aquí al lado en vez de entrar en las plataformas grandes que nos lo traen a casa y nos lo traen rápido. Pero bueno, no estamos ayudando al de al lado. Podemos salir a tomarnos un vino o una copa y en vez de tomarnos a la hora que nos lo tomábamos antes, pues a las 5 de la tarde. Ahora parece que se lleva eso, es algo así como el tardeo, la gente sale ya a comer como de pincho, o sea, ahí a las 4 y pico, a las 5 de la tarde, y extienden hasta la hora que nos dejan. que ya saben ustedes que si a las 11 hay que estar en casa, pues podemos estar en un local hasta las 10 y pico, como mucho, si nos queda cerca. Pero bueno, es un grano no hace el granero, pero ayuda al compañero. Poquito a poquito cada uno va ayudando en la medida en la que puede. Si cada uno de nosotros podemos, que también hay mucha gente en ERTE y sin dinero y con muchas necesidades, pero si cada uno de nosotros podemos hacer algo, pues poco a poco les vamos echando un cable. 10 minutos para la 1 del mediodía, ya sabes, ahí tenemos el reto comarcal y vamos a hablarte de otros asuntos que también marcan la actualidad en esta jornada de hoy en el municipio de Barreiros. ¿Qué ocurre en Barreiros? Bueno, pues que el otro día una persona del servicio de ayuda en el hogar daba positivo, entonces claro, en ese momento ya uno se asusta mucho y se encienden todas las alarmas. Pero desde el ayuntamiento articularon rápidamente, bueno, pues todo lo que hay que hacer, ¿no? Y empezaron con los rastreos, a realizar las pruebas, bla, 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 en colaboración con el Sergas. Y afortunadamente no ha habido contacto, o al menos hasta el día de hoy, no se ha localizado ningún contagio a raíz de esa persona. Al estar en el servicio de ayuda en el hogar, todo daba un poquito más de miedo y más preocupante. Lo cuenta la alcaldesa, Ana Hermida.
En el momento en que a persoa que deu positivo, bueno, se lle notificaron os resultados, dende o concello puxémonos en contacto co Sergas e articularonse, bueno, as probas xa no mesmo mércores para as persoas usuarias que atendía esa persoa, e despois o día seguinte pola mañá de todas as auxiliares que compartían, que podían compartir usuarios, por decirlo así, con eles, que podía haber algún tipo de contacto, e todos os resultados foron negativos. Por lo tanto, bueno, en ese sentido, tranquilidade, porque foi un positivo que pode acontecer en calquera momento, en calquera persoa, pero cando se trata dun servicio tan delicado como a da axuda no fogar, pues bueno, hay que ser ágil rastreando para evitar a propagación, ¿no? Y en este caso, bueno, pues detuvose ahí a esa persoa que está ben e que en breve volverá a estar en activo xa e sin ningún problema.
Una noticia, por lo tanto, favorable. Si decimos positivo ya confundimos, ¿no?, con los resultados de los PCR. La noticia es favorable y el resultado, afortunadamente por ahora, es para bien. Con lo cual no ha habido contagios relacionados con ese servicio de ayuda en el hogar. Están pendientes en todos los sitios y evidentemente pues hay que ser muy rápidos con el tema del rastreo de los contactos y demás. Por cierto, ya que estamos en Barreiros, hablamos de un vertido o un posible vertido que hubo el otro día. Todavía se está intentando buscar quiénes han sido los autores o el autor, de quién es la responsabilidad, y también se está esperando por la analítica para ver de qué era ese vertido. Olía como a purín, según las llamadas de los vecinos, que señalaban que el agua pues no se podía beber o no debería beberse. Desde el ayuntamiento alertaron en su momento para que no se bebiera y desviaron lo que es la traída desde el depósito de la Barranca, que surte a San Miguel y también a Reinante, hasta el otro depósito, el de Celeiro. Escuchamos a Ana Hermida.
Pues estamos precisamente, bueno, investigando, están as autoridades ambientais investigando a posibilidade de que chegara a captación algún tipo de vertido. De todas formas, continuamos con ese suministro pechado para abastecer a auga, está abastecéndose desde Celeiro. Estamos tamén agardando resultados das analíticas das mostras que se tomaron na semana pasada para ver si nesas analíticas aparece algún resto que poida axudar a identificar cal é a orixe da posible contaminación, ¿no?
Están en ello, por lo tanto, intentando buscar el origen y depurar las responsabilidades pertinentes. Hacemos un pequeño alto en el camino y te hablamos también de ese estudio de seroprevalencia que hacen en todo el Principado Asturiano.
Consulta de pediatría con la doctora Patricia Lago Mandado en Clínica Vírgeda Mariña de Burela. Atendemos consultas de enfermedad, fiebre, infección respiratoria, dolor abdominal, revisiones de salud pediátricas desde el nacimiento hasta la adolescencia, administración de vacunas oficiales y opcionales, apoyo a la lactancia materna, aproximación diagnóstica a los trastornos del neurodesarrollo y emocionales de la infancia, realización de pruebas rápidas como test de antígenos de COVID-19, estreptococo, test de alergia. Y si tienes dudas sobre la alimentación de tu hijo, sobre el crecimiento, sobre el desarrollo psicomotor y emocional, sobre asma, la pediatra doctora Patricia Lago Mandado te lo soluciona. Llama y pide tu cita. 982-585807. Pediatra doctora Patricia Lago Mandado. Consulta en Clínica Vírgeda Mariña, en Burela.
Seguimos con ese asunto coronavírico que nos preside, que preside nuestras vidas. Ya sabes que en Asturias tienen restricciones más duras de las que tenemos, por ejemplo, nosotros en la Mariña Lucense. A pesar de estar aquí al ladito, no podemos pasar, ni ellos pueden venir. Y además están intentando atajar una subida importante de casos de coronavirus que les está agobiando también sanitariamente. Tienen bastante presión sanitaria. Y con esa situación, en todo el Principado, lo que implica que también en la zona del Occidente, se inicia en esta jornada de hoy el estudio de cero prevalencia. Es la segunda fase del estudio, ya realizaron una y quieren ver cómo está ahora mismo la situación de la inmunidad de la población, a ver si está mejor o peor que antes, que la primera ola de la pandemia. Escuchamos al coordinador de esta segunda fase del estudio de cero prevalencia, que se llama Ignacio Donate.
Como consecuencia del importante incremento en el número de casos de COVID-19 que se está produciendo en toda España y en Asturias, el Ministerio de Sanidad decidió poner en marcha una segunda fase del estudio cero epidemiológico en ECOVID. Una segunda etapa del estudio que tiene como objetivos más importantes los siguientes. En primer lugar, estimar la prevalencia de esta enfermedad en la población asturiana en el momento y escenario actual. Cabe recordar que en la anterior etapa del estudio habíamos visto que en Asturias teníamos una prevalencia de esta enfermedad relativamente pequeña, no llegaba al 2% de la población, y sería muy importante conocer la situación real en este momento. En segundo lugar, estimar la tasa de infección en población no infectada anteriormente. Se trataría de ver el porcentaje de personas que fueron negativas en la anterior etapa del estudio si han contraído la enfermedad actualmente. En tercer lugar, estimar la duración de la presencia de los anticuerpos en el organismo. O sea, conocer si aquellas personas que en su momento habían resultado positivas y por tanto tenían anticuerpos o defensas en su organismo, si lo siguen manteniendo en la actualidad, si siguen teniendo estos anticuerpos en la actualidad. Y por último, investigar si hay alguna diferencia en la evolución de la inmunidad en personas infectadas que son asintomáticas o que fueron sintomáticas. Se trataría de comprobar si el hecho de haber tenido síntomas durante la enfermedad, como fiebre, tos, diarrea, pérdida de olfato, etcétera, se refleja de alguna manera en una mayor duración de los anticuerpos en el organismo. O por el contrario, sucede lo contrario.
Eso es lo que van a buscar. Le piden a toda la población que, bueno, que colaboren, evidentemente, para que esto salga bien, para que se pueda llevar a cabo, y se realiza con una encuesta epidemiológica y también un test de anticuerpos. Así que a lo largo de las próximas semanas les pueden llamar a ustedes de su centro de salud, su médico, para que se sometan a un estudio de cero prevalencia. Por cierto, vamos a hablar de sanidad también, sanidad en esta zona, el área sanitaria 1, la que depende de Jarrío, porque el otro día desde el Partido Popular lamentaban la situación en que se encuentra el hospital. Resulta que por culpa de la pandemia, que tantas otras pruebas ha retrasado y ha fastidiado y todos nos vemos perjudicados al fin y al cabo, bueno, pues según denuncian los populares, por culpa de la pandemia no se está realizando desde hace un año el cribado de cáncer. Ojo, que es muy preocupante. Escuchamos a la diputada del Partido Popular, Beatriz Polledo.
Yo creo que es muy grave que este programa lleve pues ya más de un año que se ha suspendido el programa, con todo lo que esto supone para todas esas mujeres. Bueno, creemos que son hacia 4.000 mujeres las que están afectadas. No entendemos cómo está sucediendo esto, teniendo como tenemos los medios técnicos, teniendo ese mamógrafo que fue donado por la Fundación Amancio Ortega, y lo que no es de recibo es que además este programa se haya paralizado solo en esta área sanitaria, ¿no? Es un ejemplo más del abandono que sufre tanto el Oriente como en este caso el Occidente, y la falta de apuesta que hay pues bueno, por estos hospitales comarcales y por tener una sanidad de calidad tanto en la zona central como tiene que ser en estas áreas sanitarias, en donde las mujeres, en este caso, estamos viendo que tienen un trato de segunda. Esto yo creo que hay que poner el remedio cuanto antes, y es lo que venimos a denunciar aquí, ¿no? A exigir plazos para que se reanude este programa de cribado.
Afirman desde el Partido Popular que son 4.000 mujeres del noroccidente asturiano las que se han quedado sin revisión, ¿eh? Y eso pese a tener ese material que fue donado por la Fundación Amancio Ortega, que es un mamógrafo de última generación. Además, luego hablan de otras pues problemáticas que están creciendo en el hospital, como las listas de espera para pruebas diagnósticas, la falta de especialistas, que ya la tenían, y que se ha convertido en un mal endémico en Harrison. Es el problema. Unos vienen derivados del coronavirus, otros derivados ya de lo que iba ocurriendo también en ese hospital, según vienen denunciando desde hace tiempo. Hoy estábamos muy pendientes de Alcoa y de esto te vamos a hablar. El Comité de Alcoa ofrece paz social. Sabes que llevan un tiempo con esa huelga indefinida, no dejando salir material. Y claro, esto repercute también económicamente en los negocios de la empresa y en muchas otras empresas y a nivel mundial. Cuando decimos que ofrece paz social, ¿qué quiere decir? Pues que si la empresa se sienta a negociar y levanta el ERE, ellos dejan salir todo ese material que en este momento tienen ahí restringido a su salida y se solventarían unas pérdidas mensuales de 50 millones de euros, que es más o menos lo que estaría perdiendo la multinacional con esta situación que se está viviendo. Los trabajadores de Alcoa dicen, si Alcoa se sienta a negociar, nosotros dejamos empezar a salir todo este material que tenemos aquí retenido. Pero ojo, no le vale a los trabajadores sentarse a negociar con cualquiera, porque total, se han sentado con todos, y eso sí es cierto. Piden que la persona que actúe de intermediaria sea Roy Harvey. Piden que el presidente de Alcoa, Roy Harvey, sea el que se siente a negociar. Y como no tienen ni mesa multilateral ni nada, porque están esperando desde hace ya varias semanas la celebración de esta mesa multilateral, han decidido hacer esta propuesta a través de los medios de comunicación, para que le lleguen a las personas en cuestión. Les han fallado los dos gobiernos, tanto el del Estado como el de la Xunta de Galicia, es lo que han dicho en la rueda de prensa. Piden a Alcoa que también contribuya aquí a una ayuda con la sociedad, que se deje de plantar arbolitos, luego lo escuchamos, y le piden a Roy Harvey que haga de intermediario. Y todo esto lo piden a través de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación siguen ahí y sirven para informar, pese a toda la que está cayendo, y ellos esperan que sean el canal, ya que en estos momentos no tienen la mesa multilateral como canal oficial. Te lo contamos enseguida.
¿Quieres comer o cenar en un lugar tranquilo, rodeado de amplios jardines, con carpa abierta al aire libre, o en un salón privado de una casa indiana? ¿Sí? Pues ese lugar es Araucaria Gastronómico en Ribadeo. En Araucaria cocinamos con los mejores productos de las rías gallegas y del mar Cantábrico y lo hacemos con sutileza y respetando la tradición. Tenemos menú ejecutivo, menú degustación, carta de temporada o alguna de nuestras jornadas gastronómicas. Araucaria, estamos en Ribadeo, en la calle Carlos III 33. Llama al 982-128-192 y haz ya tu reserva. Seguro que si no nos conoces, nos volveremos a ver.
Descubre todo que che poden ofrecer as empresas de Xove en Escaparate de Xove. Ofertas, produtos, servizos, promocións están agardándote. ¿Vas perder esta oportunidade? Entra en emprego.xove.es e descubre Escaparate de Xove. Financia Concello de Xove. Colabora ACIAN Local.
24 minutos pasando la una del mediodía. Vamos a ello. Escuchamos a José Antonio Zan, presidente del Comité de Empresa de Alcoa San Ciprián. Ahí va la propuesta.
Necesitamos que Alcoa también se comprometa con la sociedad. Necesitamos que Alcoa deje de hablar de tanto compromiso que tenía, de tantos arbolitos que plantaba, y que se comprometa en realidad con una solución a esta problemática. Y para eso es por lo que, ya que no tenemos en otros foros la forma de poder hacer estas propuestas o poder buscar estas soluciones, ya que la mesa multilateral, vuelvo a decir, no hay nadie y Alcoa ha sido desaparecida y lo único que se basa es en los juzgados, hemos decidido hacer esta rueda de prensa para hacer la propuesta a los medios de comunicación para que a su vez llegue tanto a Roy Harvey en Estados Unidos como al Gobierno Central y la Xunta de Galicia, porque ya que no tenemos otros foros, es la única forma que tenemos de buscar esta salida. Estamos dispuestos a aliviar los 50 millones de pérdidas que tiene Alcoa actualmente por las retenciones que tenemos de material, tanto la planta de aluminio como la planta de alumina. Estamos dispuestos a dejar de ser un lastre para la industria del aluminio de España y del resto de Europa y para las industrias esenciales de toda Europa. Y creemos que Alcoa debe de hacer lo mismo. Por ello, nosotros estamos dispuestos a estudiar las medidas sindicales que tenemos adoptadas ahora mismo dentro de la empresa para esas restricciones se lleven a cabo y que la huelga que tenemos actualmente le haga daño a Alcoa y conseguir que se siente a negociar, y por eso creemos que nosotros estudiaremos esas medidas sindicales a la hora de poder levantarlas, pero Alcoa debe, primero, aceptar sentarse a negociar con los dos gobiernos, sentarse en igualdad de condiciones con la SEPI, que es quien intentó comprarle en su momento, para buscar una salida. Y por eso pedimos que el interlocutor para esta salida sea Roy Harvey. No puede haber otra interlocución que no sea Roy Harvey, ya que todo lo que hemos tenido hasta ahora ha fracasado. Y realmente para los accionistas deben de estar muy preocupados, ya que después de tantos meses seguimos con la problemática y seguimos con un problema dentro de la planta y a nivel mundial, que ahora se puede hacer más grande, dado que los 50 millones que estamos reteniendo cada mes puede acabar lastrando las cuentas económicas de Alcoa a nivel mundial para todo el año. Por eso creemos que, dada la pérdida de confianza que hemos tenido en los interlocutores actuales, tiene que ser Roy Harvey el interlocutor válido para buscar una salida a esta problemática. El gobierno y la Xunta de Galicia, encabezados por los dos ministerios, la vicepresidenta de Transición y el Ministerio de Industria, y el vicepresidente de la Xunta de Galicia, deben de obligar a Alcoa a sentarse, y deben de ser ellos quien haga la solicitud para sentarse ya de una vez. Ya está bien de falsas promesas que no cumple nunca y falsas esperanzas que están dando a la plantilla. Lo que tienen que hacer es decirle a Alcoa que se siente a negociar.
Así está la situación. Piden la intervención del presidente de la compañía y ellos están dispuestos a dejar a salir todo ese material que en estos momentos no están dejando salir porque están en huelga, y la manera de presionar es hacer daño mediante la retención de ese material. ¿Eso qué ocurre? Que daña a otras empresas del aluminio, otras empresas que necesitan ese tipo de materiales que ellos fabrican y otro tipo de empresas esenciales. Con lo cual, eso es lo que ellos ofrecen. Habrá que ver si recogen el testigo a aquellas personas a las que están llamando. También ha explicado José Antonio Zan que el pasado viernes se presentó la reclamación de despido colectivo, o sea, la impugnación del expediente de regulación de empleo que hace efectiva la cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, es decir, lo de que no se puedan apagar las cubas. Dice, esperamos no tener que llegar a la vergüenza de tener que sentarnos en un juzgado con la empresa. Pide compromiso por todas las partes, compromiso del gobierno, compromiso de la Xunta, compromiso de Alcoa para intentar desatascar esta situación que lleva ya mucho tiempo colapsada.
Porque creemos que tiene que haber un desbloqueo de la situación actual, de la cual hacemos totales responsables tanto Alcoa como los dos gobiernos, porque del último mes no ha habido movimiento ninguno. Creo que el compromiso de esta plantilla, de todos los trabajadores del comité de empresa para con la Mariña Lucense, incluso para con otras empresas, ya sea del ámbito nacional como internacional, como puede ser de Portugal o Alemania o Bélgica, ha sido muy grande. Hemos permitido incluso salir barcos de material esencial que no está en ningún sitio, puesto que estamos obligados a dejar expedirlo y a mandarlo a otros sitios. Con lo cual, ese compromiso yo creo que es bastante fuerte. Y tenemos también un compromiso bastante alto, ya que de los 5 últimos meses solo hemos empezado con la huelga con restricciones a los proveedores de aluminio el último mes, a los cuales sabemos que está afectando mucho toda esta problemática y a los cuales queremos ayudar con esta propuesta que hacemos. Pero necesitamos que el gobierno, tanto autonómico como el gobierno central sobre todo, se involucre. Hace un mes que nos prometieron una reunión de la mesa multilateral y seguimos esperando por ella. Es vergonzoso que a día de hoy todavía no tengamos esa convocatoria de reunión que se ha prometido en varias ocasiones por parte del secretario de Industria y por parte del gobierno central. No puede ser que aquí los únicos que estén luchando para evitar los despidos sean los trabajadores en los juzgados y los sindicatos.
Pues parte de la rueda de prensa que han ofrecido esta misma mañana los trabajadores de Alcoa desde el comité de empresa, y esa propuesta que se siente el mismísimo Roy Harvey a negociar, y también la SEPI, el gobierno español, la Xunta de Galicia, y que se pongan todos de acuerdo para desbloquear esta situación, y ellos desbloquearían ese material que tienen en estos momentos también ahí en fábrica. Un alto en el camino y seguimos.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Foz, en Restaurante Cafetería Dandy, en Burela, Restaurante a Chave las Noces. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
¡Mira qué descuentos y qué calidad! En Mercasofá Mariña tenemos los mayores descuentos en sofás, chaise longue, sofás camas, butacas relax, colchones y canapés. ¡Mira qué descuentos! Y para pagar cómodamente sin intereses. ¿Por qué no estáis sentados ya en vuestro nuevo sofá? ¿Por qué no disfrutáis ya de una gran cama muy cómoda? ¡Mira qué descuentos en Mercasofá! En Mercasofá Mariña, colchón de 135, marca Sonpura de 500 muelles ensacados y canapé abatible de gran capacidad por solo 595 euros y montado en tu casa. ¡Mira qué descuentos en Mercasofá! En Amariña, en Arcadio Pardiñas 172 de Burela, a un paso del Hospital da Costa.
31 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos también de coronavirus. En las últimas horas han fallecido dos personas más a causa del coronavirus. Relacionados con Amariña Lucense serán dos mujeres de 92 y de 89 años de edad. De la residencia de San Ciprián estaban ingresadas en el Hospital de Amariña. Desde el inicio de la pandemia se han contabilizado oficiales 104 personas fallecidas a causa del coronavirus. Decimos oficiales porque luego sabemos que ha habido otras muertes, otros fallecimientos derivados de las secuelas que ha podido dejar el coronavirus, pero que no se han contabilizado aquí porque una vez que una persona daba negativo en coronavirus ya no se cuenta. Pero 104 oficiales fallecidos en la provincia por coronavirus. En cuanto a la situación sanitaria, la carga sanitaria en estos momentos, en Burela hay 17 personas hospitalizadas, son datos del Sergas del día de hoy. Y en la residencia de mayores de Cervo había medio centenar aproximadamente de contagiados. Estaban realizando también estos últimos días nuevas PCRs para ver si van dando ya las negativas. En cuanto a los centros educativos, más o menos una treintena de centros educativos de nuestra comarca con algún niño o niña positivo y sin necesidad de cerrar centros educativos. Dentro de lo que nos está cayendo, pues parece bastante controlado. Y luego, en nuestra comarca, tenemos tres ayuntamientos que están en nivel rojo de alerta, la alerta 3, el colorcito rojo. Uno de ellos es Cervo, por la situación de la residencia de mayores, y los otros dos son Viveiro y Burela. Viveiro y Burela, con sus restricciones desde la medianoche del viernes, que ya sabes que se tienen que aplicar durante un mes. Ojo, que un mes es muy largo para estos ayuntamientos que se quedan, pues ahí, enquistados, aislados entre ellos. Es una situación muy complicada y les afecta mucho a Viveiro y a Burela. Por cierto, que la policía, claro, pues ha hecho un incremento de la vigilancia. Por ejemplo, en Viveiro nos señalan desde la policía local que han realizado pues mayores controles sobre la movilidad de la gente, la movilidad de los vehículos, los horarios, etcétera. Entonces, este fin de semana han realizado 14 controles perimetrales y han destacado los policías el cumplimiento de las medidas por parte de la hostelería. En esos controles perimetrales identificaron a 109 personas y fueron propuestas para sanción las que no justificaron ninguno de los supuestos establecidos como excepciones en el decreto de la administración autonómica para andar por ahí o entrar o salir. Ya sabes que si es por trabajo, si es por educación, si es por cuidar a un menor, a un mayor, a un dependiente, se puede, pero no para ir a tomarse algo o ver a un amigo tranquilamente y tomarse un café, para eso no se puede. En lo que respecta a los establecimientos de hostelería y restauración, la policía local destaca que cumplieron con sus obligaciones. No fue necesario advertir a ningún hostelero, estamos hablando de Viveiro, porque no se incumplieron las normas. Luego también, al margen de las actuaciones de vigilancia de las medidas de coronavirus, la policía local consiguió localizar un vehículo que, tras ocasionar daños en otro coche estacionado, se iba del lugar. Los agentes comprobaron que el vehículo implicado no tenía seguro obligatorio, por lo que procedieron a efectuar la correspondiente denuncia. Y también abrieron diligencias de prevención por un accidente de circulación que ocurrió el sábado a las 4 de la tarde en el lugar de Magazos, entre un ciclomotor y un turismo. Resultó herido de carácter leve el conductor del ciclomotor, pero no necesitó ingreso hospitalario. Resumen, identificadas 109 personas, algunas de las cuales fueron propuestas para sanción porque no tenían nada que justificara que estaban haciendo, intentando entrar, salir o andando por la calle a determinada hora. Es un mayor control policial el que tienen ahora mismo, tanto en Viveiro como en Burela, porque tienen unas mayores restricciones. Ya sabes, la hostelería cerrada en Viveiro y Burela, un palo muy gordo. Sí hay ayudas. Hay ayudas que han sido calificadas como buenas por parte del presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería. Cheche Real ha expresado su satisfacción por la reunión en la que ha participado esta mañana entre la Xunta y el clúster de turismo para poco concretar las ayudas. Habrá ayudas para toda la hostelería porque es el sector más afectado, lo ha dicho Cheche Real. Y también habrá ayudas para el ocio nocturno, que lleva más de 6 meses cerrado en la comunidad autónoma. Oscilan entre los 5.000 y los 7.000 euros por cada establecimiento que demuestre que lleva un mes cerrado como consecuencia de las restricciones aplicadas para frenar la pandemia, algo que podrán hacer los locales de todos los ayuntamientos que se han visto afectados por esta última restricción. Los 60 ayuntamientos de la comunidad gallega que se han cerrado o que se han aplicado estas restricciones que anunciaba el otro día Feijóo, todos ellos van a poder solicitar esas ayudas. Y en principio, Cheche Real, presidente de la APEL, expresa la satisfacción por llegar a un acuerdo, pero quiere esperar a que sean publicadas en el DOGA y a partir de este momento es el propio sector de la hostelería el que tiene que valorar esas ayudas y su alcance, hasta dónde les puede servir, ayudar en cada uno de sus casos. Pero en principio, esa noticia positiva, las ayudas. Eso respecto a la hostelería. Después, también tenemos que hablar de cómo afectan estas restricciones a la fe. A la fe, a las iglesias, a esos momentos en los que uno pues está acostumbrado a ir a tomar sus sacramentos y demás. Esto también afecta. Y afecta, bueno, pues en cuanto a, por ejemplo, todo lo que son los aforos y otros y otros asuntitos que nos va a poner al día Baruch Domínguez enseguida, porque también se nos van estas cosas. Hay que tener en cuenta que las celebraciones, los aforos, la capacidad máxima, ya no hablamos de todo lo que sea funerales, velatorios, entierros, todos tienen nuevas medidas. ¿Cómo nos podemos perder? Nos las explica enseguida Baruch Domínguez.
La diócesis de Mondoñedo-Ferrol hacía público este domingo un comunicado en el que considera excesivos los límites de aforo impuestos a los templos en Galicia, aunque desde el gobierno de la diócesis también advierten de que se acatan no solo por imperativo legal, sino sobre todo con el fin de contribuir al bien de la salud de todos nuestros conciudadanos, dada la gravedad de la pandemia. Hablaba de todo esto nuestro hasta hace unas semanas obispo, ahora administrador diocesano, don Luis Ángel de las Heras, en los micrófonos de esta casa de COPE. En el programa Habla la Diócesis con nuestra compañera Ada Romero. Escuchamos un fragmento de esa intervención.
Quiero recordar y actualizar toda nuestra cercanía y apoyo a los enfermos, a los profesionales de la salud, a los familiares. Tenemos los teléfonos de voluntarios de Pastoral de la Salud publicados en la web para lo que puedan necesitar y podamos hacer por ellos. Igualmente, pues esto es muy importante, nuestra solidaridad con quienes sufren este tipo de consecuencias económicas, depresivas, porque se dan también, ¿no? En fin, yo creo que comprendemos esta tristeza también en la Iglesia. Cuando se suspenden actividades tenemos esta tristeza y también, bueno, pues nos hacemos cargo y comprendemos y creo que es importante, ¿no?, tener esta empatía con las personas que sufren estas consecuencias terribles, ¿no? Pero, en segundo lugar, yo creo que el mensaje es importante, es el de seguir las indicaciones de las autoridades asesoradas por expertos, pero sin tener que obsesionarnos ni necesariamente ir más lejos de los que ellos nos indican. No hay por qué obsesionarse de esta manera. Hay normas que ya hemos incorporado a la rutina diaria, aunque nos incomoden y que no debemos abandonar, ¿no? La mascarilla, la distancia, la higiene frecuente de manos, la ventilación, la desinfección de espacios, aforos proporcionales. En fin, con estas cosas yo creo que podemos todavía ir navegando, ¿no? Y yo creo que en tercer lugar hay tres palabras, ¿no?, que me parece importante en todos los casos: constancia, paciencia y esperanza. Tres palabras que coinciden con las siglas de COPE.
Pues sí.
Constancia, paciencia, esperanza. Confiemos porque saldremos adelante, que nadie se sienta derrumbado, que nadie se sienta solo, y desde luego la Iglesia quiere transmitir esperanza y colaborar a esa, bueno, reconstrucción y a la fraternidad universal, a la amistad social y pues a toda la ayuda que pueda llegar a quien lo necesite, cualquiera que sea su carencia.
En lo que atañe a restricciones en las parroquias y unidades pastorales de los ayuntamientos de Viveiro y Burela, la asistencia a los templos se restringe a un máximo de 25 personas. En otros templos, situados en el resto de ayuntamientos del territorio mariñano, la asistencia máxima será de 50 personas. En ningún ningún caso se puede superar el 50% del aforo del templo. Todas estas medidas deben publicarse en un lugar visible. No se puede asimismo utilizar el exterior de los edificios ni la vía pública para celebrar actos religiosos. Continúan también las medidas preventivas habituales relativas a la distancia, al uso obligatorio de mascarilla, a la ausencia de agua bendita, limpieza de manos con gel hidroalcohólico, desinfección de los espacios después de cada uso y también evitar las aglomeraciones a la entrada y salida de los templos. En cuanto a actos fúnebres, las restricciones son similares, pero con alguna medida extra. Los funerales se pueden celebrar según las normas señaladas anteriormente y los velatorios se pueden realizar en todo tipo de instalaciones públicas o privadas, con un límite máximo de 25 personas en espacios al aire libre y 10 personas en espacios cerrados. La participación en la comitiva para entierro o cremación será de un máximo de 25 personas entre familiares y allegados, sean o no convivientes, además del sacerdote. Estas medidas estarán vigentes hasta el 4 de diciembre, aunque pueden cambiar según evolucione la emergencia sanitaria. Recordamos, por supuesto, ese lema de nuestro administrador diocesano: constancia, paciencia y esperanza.
Y son, pues eso, que pueden cambiar, pues según nos va cambiando la vida a todos, porque nos va cambiando en cada momento, así que paciencia y moral. Nuestro administrador diocesano ahí ha quedado, porque claro, el obispo ya no es nuestro obispo. Se ha quedado de administrador diocesano. Ahora ha sido nombrado como obispo de León y próximamente, bueno, de ahí a mediados del mes de diciembre, será cuando se incorpore a su nuevo puesto. Entre tanto, se queda aquí como administrador diocesano. Estamos en situación de diócesis con plaza vacante, más o menos. Es decir, que por el momento no tenemos obispo. Pero bueno, también recordamos las palabras que ha dicho Luis Ángel de las Heras: que nadie se sienta derrumbado, que nadie se sienta solo. Es difícil, ¿eh? Porque la verdad yo creo que es el sentir general, pero pues tenemos que seguir luchando y tirando para adelante. 18 minutos para las 2. Alto en el camino y miramos hacia Foz.
Todo lo que necesitas para este otoño-invierno ahora más cerca de ti. Entra en la web sanjurjomoda.com y elige lo que más te gusta. Levi's, Lacoste, Tommy, Desigual, Ecoal, Sanjurjo. Tus marcas, tu estilo. Te esperan en nuestras tiendas en Ribadeo, Vilalba y Guitiriz. Y ahora también en sanjurjomoda.com. Regístrate y obtén un 10% de descuento en tu primera compra. Sanjurjomoda.com. Compra sin moverte de casa.
El Partido Popular de Foz insta al alcalde a que busque una solución con los propietarios del asilo para la conservación del edificio, que lleva 2 años sin uso, sufre un rápido deterioro. Es un edificio precioso, un edificio singular, histórico, que está en Foz y que sería una pena que se echara a perder. Escuchamos a Castiñeira, portavoz del PP.
Un edificio que está sin actividad desde hay 2 años, desde que el anterior gobierno dese solución o nuevo servicio de residencia e centro de día, creando un novo edificio e trasladando os maiores que estaban no asilo e tamén os traballadores para ese novo edificio. A partir de aí está o abandonado e a verdade é que son moitas as queixas dos veciños que pasan por ali, que ven que o edificio pois non está cuidando nas condicións que merece, e se seguimos así pois é posible que vaya moito a peor. Igual que no seu momento pois o anterior goberno deu solución a todos aqueles problemas económicos que tivo que solventar o asilo mentras non se sacaba adiante o novo servicio e financiou pois esa circunstancia, ademais, pois como decíamos antes, creou o novo a nova residencia e o centro de día, pois entendemos que o novo goberno debe tratar de velar polo edificio. As cousas xa lle quedaron pois máis ou menos feitas, porque si é certo que o anterior goberno aprobou tamén o plan xeral, donde hai unha protección sobre ese bien, que é un bien que todos os focenses sabemos que é emblemático, quizáis un dos máis importantes que teña o noso patrimonio, e a verdade é que, bueno, pois queremos que se conserve en bo estado. Si seguimos así, dende logo que en poucos anos pois vai a ter moitos máis problemas.
También lamenta el Popular que el equipo de gobierno no pareció estar por la labor en ese sentido, porque se trata de un edificio que es de propiedad privada.
Pedimos ao gobierno que se involucre máis e dende logo pois non estamos nada de acordo coa resposta que deu o alcalde, no que casi veo a decir que non tiña nada que ver, que era un edificio privado. Claro que ten que ver, é un edificio singular, así se fixo sempre, e o concello mediou sempre para que esa institución saíse adiante, e dende logo o edificio é un edificio que debe ser conservado. Eso que lle pide o Partido Popular, que busque solucións, porque ademais algunhas delas poderían ir encaminhadas precisamente a dar aloxo a algunhas asociacións con un convenio no que pois estivese de acordo tamén a propia fundación, e que ademais pois permitise pois manter o edificio en boas condicións mentras non haxa unha solución definitiva.
Cambiamos de asunto, seguimos escuchando a Javier Castiñeira, pero ahora como portavoz del Partido Popular en la Diputación de Lugo. Digo, cambiamos de asunto porque estábamos hablando de Foz y ahora vamos a hablar de la Diputación, y es que desde el Partido Popular han pedido por escrito al Gobierno que expliquen a los ayuntamientos que hay una posibilidad para sustituir las ayudas, las subvenciones nominativas, por otros convenios, sobre todo para que no pierdan las ayudas y las puedan redirigir a algo que a lo mejor necesiten más en estos momentos. Es una de las peticiones que realizan desde el Partido Popular, que hagan pues ese informe, porque no todos los ayuntamientos lo sabrían.
Porque estivemos observando que hai concellos que renunciaron á subvención por non poder facer os eventos, mentras outros, por outro lado, si solicitaron o cambio do convenio para non perder a subvención e aproveitar e facer outros investimentos alternativos nun momento da crise na que estamos. Sería unha pena que todo ese diñeiro que non se usou e que tampouco se quixo transformar en axudas a autónomos e pemes, como pedía o Partido Popular, non se executaran e causasen remanente, que parece, ou polo menos esa é a sensación que nos dá o Partido Popular, que é o que prefire o Goberno, non que causen remanente na Diputación e non se gasten. Todo o mundo sabemos que este é un exercicio, o 2020, complexo, porque moitas das actividades previstas polos concellos ou mesmo polas asociacións ou calquer outro ente non se puderon facer, pero tamén é ben certo que non se tiña moi claro que se pudese facer o cambio, ata que apreciamos que dende os servicios xurídicos, dada a excepcionalidade, si se lle permite o cambio a algún concello. Por lo tanto, pois pedimos que se informe claramente para que todos os concellos e asociacións teñan a mesma oportunidade.
Se pode cambiar, poden solicitarlo e además se pode revertir en otro tipo de inversión que a lo mejor sea más necesaria en estos momentos que estamos viviendo, que ya sabemos que las prioridades también cambian. 12 minutos para las 2. Pequeño alto en el camino y miramos hacia arriba de ahora.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
La lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Vegadeo, Bar La Flor, en Ribadeo Café Bar El Portolés. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
Hablamos a continuación con el diputado del Partido Popular, Daniel Vega, que también es el portavoz del PP en Ribadeo. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Boa tarde.
Falemos de esos asuntos relacionados con Xunta de Galicia que ven vostede anunciando nestes últimos tempos, deses investimentos que son importantes para Ribadeo. Ven de feito de anunciar un arranxo do muro da Igrexa de Arante.
Bueno, esa é a última inversión que acabamos de anunciar, 5.000 euros. Este muro pois estaba nun mal estado xa hai moito tempo, e nós con estas reunións que estamos celebrando coas distintas asociacións das parroquias, pois empezamos a priorizar distintas actuacións, e unha delas era o muro que invertimos 5.000 euros. Terén que empezar agora a tramitación burocrática de permisos ás distintas administracións, pero no momento que iso remate, pois invertiremos 5.000 euros.
Hai outros investimentos que veñen vostedes de xestionar, ¿no?, para o arranxo dos cemiterios, é importante.
Bueno, tanto en Cedofeita como na Devesa. Pois eran dous cementerios. No caso da Devesa, pois tiña os seus pasillos destrozados, invertimos 10.000 euros, e tamén no muro da entrada do cementerio. E no caso de Cedofeita, pois o muro pois corría un risco importante de que caera, que se derrumbara e que causara danos ou incluso pillar a alguna persoa que visitara o cementerio, pois tamén invertimos 10.000 euros. Esas son obras que nos demandan as asociacións, é dicir, os veciños, e nosotros o que facemos é actuar, xestionar o argumento e así resolver outro problema que moitas parroquias teñen.
E despois, dentro desas xestións que tamén veñen vostedes de realizar dende o Partido Popular, entregaron vostedes libros a colexios e ludotecas. A ver,
bueno, o día do Día das Letras Galegas non se pudo celebrar no seu día, o 17 de maio, celebrouse ese sábado, pasado sábado, o acto, digamos, e nosotros quixemos entregar libros de Carballo Calero e tamén libros ás escolas infantiles con eses dibuxos, bueno, pues para iniciar os máis pequeniños na lectura e no cariño ao libro, digamos. Bueno, pues eu creo que é unha xestión moi moi boa, colaborar coas entidades educativas, es decir, tanto como o colexio concertado, como o colexio público, tamén nas ludotecas, es decir, a escola infantil e as ludotecas privadas. Colaboramos con todos, con esa entrega de libros, e xa digo que vamos a seguir colaborando con eles con outras iniciativas.
Xa que falamos de colexios, afortunadamente polo de agora nos colexios non se está a notar demasiado o COVID, alo menos na nosa zona, non foron moitos os casos, pero sí que hai un sector que está sendo moi castigado co tema da pandemia e tamén das restriccións que se teñen que imponer, como é o sector da hostalería. Esta fin de semana, de feito, hubo moitas manifestacións e protestas porque eles reivindican o seu dereito a traballar e a súa necesidade tamén a traballar. Como ve vostede esta situación que estamos a vivir?
Sí, eu creo que tenen todo o dereito a reclamar axudas e, además, tenen todo o dereito a exixir e os políticos que falen menos e actúen máis. E eu estou totalmente con eles e intentamos axudar na medida posible. Bueno, a Xunta de Galicia acaba de anunciar todas esas axudas directas á hostelería. En estes próximos días pues empezaremos a xestionar e a traballar con eles para asesorálos para que poidan pedir esas axudas, pero nós non estivemos parados hasta agora, que decir, estivemos xestionando o cemento. 40.000 euros entregado ao sector hosteleiro, comercio, arribadeu, para dinamizar, pois pues, esos 40.000 euros é unha axuda directa tamén arribadeu, ou 6.000 para entrega de material de protección, ou outros 6.000 euros para esa creación Ribadeu Seguro, que foi un marco totalmente de traballo e dedicación para cumplir a normativa COVID nos distintos restaurantes, hotéis, comercios, por tanto, 6.000 euros para traballar con eles. E tamén 6.000 euros para a creación do barro mariñeiro, pois, no Porto, e tamén a Vila Mariñeira en Rinlo, esa exposición fotográfica que recorre eses dous espacios, e tamén é pois unha iniciativa de impulsar o turismo en momentos moi baixos. E 13.000 euros para contratar esa persoa que asesora directamente. Bueno, pois agora é moi importante porque vai a asesorar dende a CISA unha persoa que invierte 13.000 euros a Xunta nesas axudas á hostelería. E 4.000 euros para a creación desa plataforma online. Por lo tanto, nos fomos a esa manifestación de respaldo e de apoio, pero facendo un traballo de xestión e estar ao lado deles. E eu xa digo que vamos seguir xestionando o cemento, xestionando e asesorando para favorecer o noso comercio local de Ribadeu, que necesita moito, moito apoio. Outros foron as manifestacións ou as celebracións, non sei moi ben, porque o Concello, por exemplo, o Goberno do BNG en Ribadeu non eliminou ninguna tasa. Sigue cobrando a basura, sigue cobrando a auga, sigue cobrando o IBI, sigue cobrando o imposto de actividades económicas. Quero dicir, sigue cobrando o espacio de ocupación de vía pública, sigue cobrando os alugueis da Plaza de Abastos. Claro, o mercado sigue cobrando ese espacio por ocupación de vía pública. É dicir, cobra impuestos en momentos que non poden facerse cargo moitas empresas porque están sufrindo unha grande crisis económica e o que necesita é a axuda de todos. Por lo tanto, pido yo ao Concello que empece a activar ese plan de emerxencia que xa hai bastante tempo pedíramos, non fixo nada no tocante a axuda da hostelería, e palabras, pois non me parece que seña máis razonable. Eu prefiero actuar, e nós xestramos eses 75.000 euros directos e vamos seguir traballando ao carón deles.
E cambiando de asunto, como ve vostede Ribadeo? Como pensa que se está a vivir últimamente? Os veciños falan de inseguridade cidadá, é verdade que temos aí diversos feitos relacionados coa seguridade, como a rotura de papeleiras, tamén de dispensadores de hidroxel, ou bueno, ese episodio do rachado das roldas dos vehículos, que parece que ten que ver máis cun axuste de contas. Pero pensa que en Ribadeo se vive seguro?
Bueno, eu creo que primeiro que hai que fazer é condenar eses actos tálicos, pero non chega con eso. Eu creo que hai que aplicar xa un plan de seguridade, eso require traballo, colaboración entre as distintas administracións, é dicir, concello e subdelegación do goberno, e eu creo que eso é o máis normal, pero ten que haber vixiancia, policía local, guarda civil, e ten que haber, pois eu creo que unha directriz clara por parte do concello, e eu iso sí que non o vexo. Bueno, nós vamos a exigir ese plan de vixiancia, ese plan de seguridad que se aplique para que non pase o que pasaba estes días, pois que 14 coches aparecerán coas rodas pinchadas. Bueno, eso o que non paga son os propietarios dos vehículos. Ou, por exemplo, que unha persoa que aparca o seu camión no aparcamento dos camións e que encontre que ten o camión roto ou sin combustible. Eso va en detrimento da economía de ese camioneiro. Ou un contenedor, non sabemos moi ben como foi, pero bueno, apareceu e causou danos nunha casa. Por lo tanto, un plan de seguridade. Eu tamén pido que se ilumine máis o povo. Hai calles que están totalmente apagadas e iso tamén crea ese clima de inseguridade. Por lo tanto, máis traballo e menos palabras por parte do goberno de Venega. E eu vou a pedir no próximo pleno, o noso grupo vamos pedindo no próximo pleno un plan de seguridade.
Daniel Vega, portavoz do Partido Popular no Concello de Ribadeo, tamén deputado no Parlamento Galego. Gracias por estar con nós e moi boa tarde.
Pois moitas gracias por atenderme e aperta a todos os ointes.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
EMA, Escuela Multisensorial de Amariña.
EMA es un espacio para todos.
EMA es una terapia para mejorar la calidad de vida.
EMA es un espacio para jugar con los sentidos.
EMA es el primer centro de estas características de la comarca.
EMA, Escuela Multisensorial de Amariña.
Infórmate en el teléfono 982 58 50 98. Infórmate en Academia Amariña.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com. It's
all right. I feel it in my finger. Consulta de pediatría con la doctora Patricia Lago Mandado en Clínica Virxe da Mariña de Burela. Atendemos consultas de enfermedad, fiebre, infección respiratoria, dolor abdominal, revisiones de salud pediátricas desde el nacimiento hasta la adolescencia, administración de vacunas oficiales y opcionales, apoyo a la lactancia materna, aproximación diagnóstica a los trastornos del neurodesarrollo y emocionales de la infancia, realización de pruebas rápidas como test de antígenos de COVID-19, estreptococo, test de alergia, y si tienes dudas sobre la alimentación de tu hijo, sobre el crecimiento, sobre el desarrollo psicomotor y emocional, sobre asma, la pediatra doctora Patricia Lago Mandado te lo soluciona. Llama y pide tu cita. 982-585807. Pediatra doctora Patricia Lago Mandado. Consulta en Clínica Virxe da Mariña, en Burela.
Apenas unos segundos para las 2 de la tarde. Aquí acaba, Costa Viva. Recuerda que a partir de las 2:20 seguimos en Mediodía en la Costa con más información local. Te quedas ahora con Mediodía y Antonio.